Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy es lunes 19 de diciembre de 2016. Está lloviendo en prácticamente toda España y lo que es más importante es que hay inundaciones, sobre todo en la zona de Murcia, en la zona de Levante, donde han saltado las alarmas y la UME ya está solicitada. Así que sepas que somos el programa que está en directo como tú, aplicando un montón de energía para que España esté funcionando. Hay gente que intenta dormir pero no puede y hay un montón de gente que está trabajando y aporta su granito de arena para que España siga siendo ese gran país del que nos sentimos muy orgullosos. Siempre comenzamos además con una noticia positiva, una noticia que nos hace sentir muy bien. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué historia es esa tan bonita que vamos a poner ahora?
Mira, nos llega desde Italia. Unos hijos le han dado una sorpresa a su padre, que es que no va a olvidar en la vida. Hace 40 años este hombre se llama Carlo Tedeschi. Se compró un Ford Fiesta blanco. Nunca ha cambiado de coche ni tiene previsto hacerlo, ¿eh? 40 años. Carlo considera al Fiesta su octavo hijo. De hecho, en él han aprendido a conducir los 7 que tiene de verdad, con edades comprendidas entre los 28 y los 46 años. Todos han aprendido a conducir en el Ford Fiesta de papá. El vehículo ha estado en bodas, en comuniones, en vacaciones. Es más, los 3 hijos pequeños, cuando nacieron, llegaron en este coche a casa desde el hospital.
Qué bien.
Vamos, que es un miembro de la familia más y mira, así lo han explicado en un vídeo. Bueno, parece que no tenemos el sonido. La única pena de Carlo es que el coche que le ha acompañado toda la vida estaba muy viejito y ahí es donde sus hijos han puesto todos sus esfuerzos, en arreglarlo. Eso sí, para obtener el estatus de clásico y una placa dorada especial, pues el vehículo ya sabéis que debe estar compuesto por piezas originales.
Claro.
Es decir, tú un vehículo antiguo, si quieres que se convierta en un clásico, no le puedes poner piezas modernas. Tiene que estar como salió del concesionario. Bueno, poco a poco las han ido reuniendo todos y solo faltaba la tapicería. Mm. Al final la han encontrado gracias a un club de fan de los Ford Fiesta en Alemania. Y Carlo ha visto cumplido su sueño, su viejo coche completamente nuevo tras 245.000 kilómetros. Nos encanta que los hijos hagan cosas como estas por los padres porque muchas veces somos muy desagradecidos.
Pues sí.
Y aquí, pues mira, le han hecho muy feliz.
Qué bien. Las 5 y 7 de la mañana comenzamos siempre montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir bien y porque te demuestra que somos gente positiva, como tú, y eso es importante. Y te aseguro que somos un montón de gente haciendo este programa de radio, pero además tenemos un montón de historias para ti.
Y más que vamos a hacer porque Dani Trigo va a pasarse ahora mismo por aquí a poner las calles para contarnos qué están preparando los compañeros de Herrera en COPE. Hoy, por cierto, día especial en el programa cabecera de la mañana de COPE porque van a hacer el Belén Viviente.
¡Hombre!
No podemos perdérnoslo.
¡Hombre!
Yo ya he escuchado por aquí a los borreguitos y demás.
¡Ay, qué ricos!
Ya está todo listo.
Voy a comer uno.
Hoy para Miguel Ángel Almodóvar es un día especial porque no solamente ha escrito un libro junto al chef con estrellas Michelin Mario Sandoval, sino que hoy mismo lo presentan juntos. El libro se llama Fermentados Gourmet y hoy han venido para adelantarnos algo de lo que en él vas a poder encontrar. Y con la tecnología del WhatsApp, las noticias del colegio cada día están más accesibles a los padres. Pero puede suceder que haya un exceso de información. Vamos a ver estos dos puntos con nuestro coach, Jorge Casesmeiro.
La verdad que el EGM que nos sitúe ahora mismo como los líderes de la radio, ahora mismo somos la emisora y el programa de radio que más se está escuchando en España hoy por hoy. Pero claro, todo eso se tiene que demostrar con un movimiento. Ese movimiento es cuando los ponedores marcan un teléfono gratuito, nos llaman aquí y nos cuentan un montón de historias, vea.
Pues sí, es el 950-60-06. Y la verdad es que estamos muy contentos con los ponedores de calles. Cuando empezamos no nos imaginábamos que iba a llamar tantísima gente. Pero mira, estos son solo un ejemplo.
Hola, buenos días, Pulpo. Segunda ruta motera solidaria de Málaga. Tenemos varios grupos de motos de aquí de Málaga, ¿vale? Entonces dijimos, ponemos 10 euros cada uno. Entonces hacemos una ruta y algún voluntario mientras que vaya, compre con ese dinero alimentos y demás. Y luego al final de la ruta pues lo entregamos a una ONG. El año pasado recaudamos unos 800 euros, pero este año vamos a más. Hemos implicado al Ayuntamiento de Málaga, hemos implicado a ONGs, hemos implicado a todo lo que se puede implicar. Los patrocinadores han volcado con nosotros. O sea, es un evento diferente con estos 10 euros de todos los moteros. Unos voluntarios van a ir a comprar alimentos, pero esta vez se van a comprar alimentos para los grandes olvidados de las campañas navideñas, que son los bebés de las familias necesitadas.
Hola, buenos días. Aquí trabajando, a ver si levantamos el país. Voy de salido de Zaragoza y voy para Madrid. Llevo cambiando de horario de siempre. Yo no tengo una cosa regular. Yo cada día voy para un sitio y con un horario diferente y entonces estoy acostumbrado. Y ahora hoy me coincide con cargado con artículos de deporte, tacos de dormir y tiendas de campaña, historias de estas. Yo soy propietario del camión y cada día cargo una cosa. El otro día iba cargado de farola, otro día tubo de hierro, otro día placas de plástico, cualquier cosa. Bueno, yo si quieres te regalo un bocinazo. Llevo más trompetas que la banda de música.
Poniendo las calles.
Las 5 y 10, hora menos en Canarias. Nuestros ponedores y sus historias.
Repetimos el teléfono, 950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar si quieres entrar con nosotros en directo y llevarte, por supuesto, el diploma oficial de ponedor de calles. Las otras formas de contactar con nosotros pues son el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
En este momento sonó la alarma en muchísimos despertadores, Fran. Esa gente, esos ponedores estarán deseando saber el tiempo que los espera.
Y deben saberlo porque viene calentita la cosa. Bueno, calentita precisamente no. Murcia ha activado el nivel 2 del plan de inundaciones y ha solicitado la intervención de la unidad militar de emergencias. Y es que todo apunta a que se producirán muchas inundaciones y varios ponedores nos han advertido ya de que ahora mismo están sufriendo lluvias muy fuertes que están extendiéndose a otras comunidades. Por ejemplo, nos comentaba un ponedor que en Albacete ahora mismo está diluviando. En Valencia y Alicante ya son 48 los municipios que cerrarán sus centros educativos, así que si tienes pensado llevar a tus chiquillos al colegio, comprueba primero que esté abierto, eso que te ahorras. En Murcia encontramos ya carreteras cortadas, por ejemplo, en la A30 se han cortado 2 de los 3 carriles del puerto de la cadena, sentido Murcia, debido a desprendimientos. Y el agua ya ha cortado también el acceso al hospital Los Arcos, que atiende a los municipios del Mar Menor. Recordemos que están en la alerta naranja Granada, Almería, Murcia, Alicante, Valencia y el sur de la provincia de Teruel debido a esta gota fría, pero puede que por la tarde se reduzca el peligro. También habrá lluvias fuertes en Baleares, y durante la segunda mitad del día se espera que llueva también en el Cantábrico. También lloverá, aunque menos, en las Islas Canarias y ahora por la mañana es probable que encontremos niebla en Castilla y León.
Muchas gracias, Fran. Son las 5 y 12, hora menos en Canarias. Recuerda que si me escuchas ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Recuerda que si me sigues en Twitter, @poniendocalles, yo te menciono y te saludo en directo. Así que, Óscar, gracias por seguirnos. Tweet a tweet, gracias por seguirnos. Irene, gracias por estar en @poniendocalles. Somos el primer despertador de la radio y a partir de las 6, Herrera está aquí, en COPE.
The Boeing B-29 Super Fortress took off from the Tinian Islands in the Pacific, carrying an awesome new weapon weighing almost 10,000 pounds and containing 140 pounds of deadly uranium-235. The bomb was codenamed Little Boy. The target for the mission, Hiroshima.
Should've stayed up.
En Hola Gay, maniobras orquestales en la oscuridad. La bienvenida a Alessandra Pagliacci. Gracias por seguirnos, Alessandra. Guapísima, por cierto, y compañera, redactora. Gracias por estar siguiéndonos en el programa. Arroba Poniendo Calle, nuestra cuenta en Twitter. Si me sigues, te menciono y te doy las gracias. Al igual que a otro ponedor que se llama Vigilante y que ya está con nosotros.
Tenemos al Levante Revolucionado Pulpo. Isabel María dice: te escribo desde Alquerías, una pedanía de Murcia.
He estado.
El río Segura, a su paso por aquí, está ya a un metro de desbordamiento.
Madre mía.
No está pegando nadie ojo en esa zona.
Lógico.
Amparo Peinado, buenas noches. Llevo un tiempo que me encanta escucharos, trabajo de noche y hoy es mi cumpleaños. Saludos. Bueno, Amparo, muchas felicidades.
Qué bien. Y a Javi Núñez dice: feliz Navidad desde Texas, en Estados Unidos. Aquí ya de vacaciones, un día menos para volver. Cambio.
Cambio, anda, este claro, es el de cambio.
Claro, correcto.
Un besazo. Santiago Vega, buenos días, Pulpo y compañía, poniendo las calles, entregando pescado. Da un saludito a todos los que compramos en el Mercamadrid,
claro,
que ahí te escuchamos mucho.
Pero bueno, por favor, yo tengo muchas ganas de ir a Mercamadrid y saludo a toda la gente de Mercamadrid. Entonces, no sé si hay algún responsable que pueda entrar en contacto con nosotros porque queremos ir a hacer un programa en directo a Mercamadrid, por favor. Así que, chicos, chicas de Mercamadrid, activemos esa posibilidad, me hace muchísima ilusión.
A ver si podemos ir ahí una noche. Carlos Díez dice: felices fiestas y un próspero año 2017. Y nos manda la felicitación. Dice: la Fundación Porque Viven, queremos desear una Navidad y un próspero año nuevo 2017.
Qué bien. Y Víctor CM en Twitter, arroba poniendo calles: buenas noches, Pulpo y equipo. Otra noche más de guardia. Ya nos queda menos para irnos a dormir. Feliz Navidad de España. Y manda una foto con un labrador, una foto con un perrito súper bonito y un árbol de Navidad. La tienes en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Mati Gil nos manda un correo electrónico: buenas noches, encantada de saludarte. Soy enfermera y no te puedo ir en el hospi, que no puedo porque el trabajo es abrumador, claro, pero sí que te oigo en casa con los podcasts.
Ah,
siempre, dice,
bien.
Muchas veces, ¿sería posible que no duerma? Me gustaría mi diploma de ponedora de calles. Una cosa, tengo una amiga que le conté que te oigo y siempre por las mañanas me dice si ya he barrido las calles. Y yo le digo que no, que las pongo. Y quiero que tengas también un saludo especial para todos los pacientes que están ingresados.
Claro.
Algunos muy malos, claro, a los que cuidamos con un cariño muy especial, porque dice que trabajar entre la vida y la muerte, no sé si la hace especial, pero la hace fuerte y con empatía. Saludos y muchos besos.
Hemos saludado muchas veces a los médicos, a las enfermeras, a los doctores que se pasan la noche en los hospitales cuidando a la gente y también a los voluntarios que se quedan con gente que ni siquiera es su familia. Nos acordamos mucho de esa gente y además nos acordamos con el corazón. Hacen la compañía y hacen una labor maravillosa. Así que a los enfermeros, a las doctoras, doctores, conductores de ambulancias que ahora mismo están llevando a enfermos a pasar la diálisis y a hacer tratamientos, que nos consta que nos oyen porque nos escriben y nos lo cuentan, les mandamos de aquí un abrazo sincero, un abrazo apretado, de los que rompen costillas.
Por ese trabajo que hacen, ¿verdad?
Pues sí.
Antonio Nogueiro, un saludo desde A Coruña, paseando las calles. Y es que le tenemos aquí con un montón de perritos.
Qué bueno, este gerundio de las calles, cómo no funciona, ¿eh?
Ya te digo. Mila Blanquer, ya estoy aquí, gracias a Mónica por sus correos y también a Pedro Caballero por sus consejos. Esto ya estoy pensando, vivan las calorías con su postre.
Di que sí. El teléfono es gratuito en el estudio, es el 950-6006. Atención porque nos vamos a la región de Murcia. Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo, un placer.
Un placer también para mí que nos llames. Al final has cogido línea, ¿verdad? Que ya llevabas un buen rato llamándonos.
Sí, lo he estado intentando y al final me he evitado, sí.
Perfecto, Antonio. A ver, vamos a ir por partes. ¿Dónde estás? ¿En la región de Murcia? ¿En qué parte?
Yo estoy ahora mismo en Torre Pacheco.
Ajá, en Torre Pacheco. ¿Es una de las pedanías más potentes de Murcia?
Sí, agrícolamente, sí.
Uh-huh. ¿En qué te dedicas?
Yo soy vigilante.
Uh-huh. ¿Y dónde trabajas?
La empresa donde estoy se dedica a las ensaladas preparadas.
Uh-huh. Perfecto. En alguna ocasión creo que algún otro compañero o compañera nos ha llamado de allí también desde el trabajo. Antonio, ¿cómo está el tema de las lluvias por allí?
Aquí no para, aquí llevamos dos días sin parar. Ahora ha aflojado un pelín porque estaba lloviendo torrencialmente, pero sigue lloviendo y llevamos así 48 horas.
Uh-huh.
Luego lo que pasa es que aquí ha habido la mala suerte que pasa un canal por aquí, que es el que utilizan para regar todos los regantes de por aquí, todos los agricultores, que se ha desbordado. Entonces todo nos ha anegado toda la fábrica. No ha llegado a entrar mucha agua dentro de la fábrica, pero todo por fuera, todos los accesos a la fábrica y todo, pues están, vamos, impracticables. Hoy se ha tenido que suspender la producción, no ha podido entrar nadie a trabajar.
¿Habéis tenido que activar algún tipo de medida?
No, están sonando varias alarmas, los gerentes y tal nos han dicho que las dejemos, que no hagamos nada, que no nos pongamos nosotros en riesgo y ni nada, y que lo dejamos sonar y que ya cuando ellos puedan venir, cuando puedan pasar, ya se buscarán ellos la vida. Es que no sabemos nada aún, si van a venir, no van a venir, si van a venir con... Bueno, ellos, la empresa tiene vehículos grandes, 4x4, que podrían pasar, pero es que está todo anegado. O sea, aquí el problema ya no solo la fábrica, que gracias a Dios no ha pasado gran cosa, eso es las carreteras de acceso. Hay dos y están totalmente anegadas.
Uh-huh. Antonio, ¿y te consta de alguna casa que esté también inundada o que esté...?
Aquí tiene que haber un montón. O sea, a mí ya me han llegado mensajes desde esa tarde, antes de entrar a trabajar, de que estaba loco cómo iba a trabajar. Digo, hombre, yo tengo que cubrir mi puesto de trabajo.
Claro.
Mientras nadie me lo impida, algún agente de la autoridad o algo, yo tengo que ir a mi puesto de trabajo. Lo que pasa es que ha dado la casualidad que cuando he llegado aquí ha sido lo que el reventón del canal y mi compañera no se ha podido ir tampoco. Entonces, ella se ha podido ir ahora arriesgándose a mitad de noche, porque ella estaba muy cansada. Digo, mira, voy a ir despacito y me ha llamado hace un ratillo y que haya llegado a casa.
Porque
aquí está todo inundado, no se abren los colegios mañana aquí ni en Cartagena, bueno, pues todo, casi todo Murcia, casi todas las pedanías han dicho y todo el ayuntamiento han dicho que no se abre y...
Ese pito que es, que a lo mejor que tenéis que evacuar.
No, esto es una de las alarmas que sale, pues habrá sonado por falta de temperatura o porque se ha metido agua o algo, pero como no podemos tener acceso a esa parte de la fábrica porque está todo anegado y no tenemos medios para hacerlo, entonces nos han dicho que la dejemos, que ellos ya cuando puedan venir, cuando puedan tener acceso a la fábrica, pasarán y ya buscarán la manera de llegar a ese punto y a ver lo que ha pasado y anularla.
Antonio, ¿ahora mismo la fábrica está trabajando o habéis parado producción?
Se paró la producción el domingo, porque los domingos normalmente se suele parar la producción.
¿Ayer?
Sí, ayer mismo, y ya ayer nos notificaron el gerente diciendo que hoy no iba a haber producción porque ya tenían noticias de que las carreteras estaban muy difíciles, ahora ya están impracticables, pero ya cuando nos avisaron dijeron que antes de arriesgar, pues que se paraba la producción. O sea que hoy de momento no hay hora de producción y yo creo que con toda el agua que hay, veremos a ver el martes.
Bueno, pues Antonio, vamos a estar aquí, cualquier cosa nos llamas, ¿vale? Y mañana, si quieres, volvemos a hablar y nos cuentas la última hora.
Muchísimas gracias.
Antonio, un abrazote fuerte.
Y otro para vosotros, ¿eh?
Hasta luego, hermano. Adiós.
Venga, hasta luego.
Las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE, aunque siempre le disfrutamos un poquito antes para nosotros, para que reciba la del pulpo, ¿eh? Entonces,
hacia Belén va una burra, rin, rin, yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remendo, yo me lo quité y yo me trabó. No, pues, estoy ensayando para el programa.
Hombre, claro, es que
hoy
lío, ¿eh?
Belén viviente de Herrera en COPE, a partir de las 6 de la mañana, edición especial de este programa, que llega, como siempre, con la última hora y con muchos invitados hasta la una de la tarde. Hoy Belén viviente, por el que pasarán también Yolanda Moratilla, directora de la Cátedra Rafael Mariño de Nuevas Tecnologías Energéticas de Comillas. Con ella hablaremos de la energía nuclear. Pasará también Rafael Ansón, experto gastronómico, que nos va a hablar de su libro La Cocina de la Libertad y de muchas otras cosas. Pasarán Gloria Lomana, Ignacio Camacho, Chencho Arias y Antonio San José en el análisis a partir de las 8:30. Y los fósforos de Herrera en COPE, en esta edición especial de hoy, de lunes, Belén viviente, también a partir de las 10 de la mañana.
Muchas gracias, Dani Trigo. 5:24 de la mañana, ahora menos en Canarias, Santos, Anastasio 1, Papa y Paulino y Fausta, mártires. Estamos en COPE poniendo las calles. Doy la bienvenida a los ponedores que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles, a Nacho, a Germán Hernández, a Bético 1970, a José María, a Juan Francisco y a Fernando. Gracias por estar en el primer despertador de la radio en España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aparece por aquí Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto nutricional. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días.
Hoy además estamos ante un libro que dicen nuestros expertos que puede estar llamado a dar un vuelco a nuestras ideas sobre la nutrición. Esto me llama mucho la atención, pero si me voy al encabezado, dice que está escrito por Miguel Ángel Almodóvar y por Mario Sandoval. todo un chef que tiene dos estrellas Michelin. Me llama la atención esto.
No solamente tiene dos estrellas Michelin, sino que es el presidente de la Federación de los Cocineros y Reposteros de España y es actualmente pues un referente universal en muchísimos campos y sobre todo por el interés que siempre le ha prestado a los temas científicos. Siempre ha estado apoyado por grupos del CSIC, de instituciones científicas, y en este caso yo creo que rompe absolutamente un molde en la cocina española. La cocina española, después de todo lo que sabemos en los últimos años del microbioma, de eso que antes llamábamos flora intestinal, que hay que alimentar y que hay que cuidar, sí, que el 70% de nuestra salud está ahí, en esos 100 billones con B de microorganismos, evidentemente en la cocina española hay muchísimos prebióticos, recetas de legumbres, de verduras, de legumbres, pero prácticamente nada de probióticos. Las cebollitas encurtidas, el pepinillo que te ponen con una caña.
Una berenjena de Almagro, por ejemplo.
Una berenjena de Almagro, y para usted de contar. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha hecho Mario Sandoval? Adaptar todas las técnicas, pues coreanas, centroeuropeas, de fermentación de alimentos con productos españoles.
Yo me imagino que traer aquí un dos estrellas Michelin tiene que ser complicado, ¿no? O sea, tú puedes decirle a Mario que se venga un día a poner las calles con nosotros.
Yo la verdad es que lo intentaré, pero bueno, que lo diga él, ¿no?
Mario, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer, gracias. Mario Sandoval, aquí poniendo las calles con nosotros.
Encantado de ponerlas.
Más, estamos en un momento en el que salen un montón de libros de cocina, hay un montón de recetarios. Este libro, ¿por qué es diferente al de los demás?
Bueno, este libro nace de la idea de Miguel Ángel, ¿no? Yo, sabes que me gusta mucho leer y he leído mucho sus obras. Una, las que más me paré fue en la de El Segundo Cerebro. Y entonces yo cocinábamos en casa de toda la vida. Es una cocina, pues yo la llamo la cocina de la memoria, ¿no? De mis abuelos, de mis padres. Desde el año 56 estamos ahí en Humanes. Leyendo el libro de Miguel Ángel, yo veía que en mi cocina no había fermentados. Cuando realmente el futuro de la gastronomía, el futuro del ser humano, está basado en en mezclar probióticos y prebióticos. Uh-huh. Entonces, leyendo ese libro, hablé con él y le digo, oye, ¿tú me puedes ayudar a entender este fenómeno que está un poco ahora en auge, que es la tendencia, y por qué no nos ponemos a trabajar? Y me dijo, pues manos a la obra. Y el fruto del trabajo de los dos ha nacido este libro que es precioso, Fermentados Gourmet, y hay 5 capítulos donde trabajamos la kombucha, que sabes que es un hongo japonés, un hongo asiático, le llaman el hongo de la inmortalidad, porque se va reponiendo cada 15 días y su único alimento es el azúcar, ¿no? El azúcar y convierte el azúcar en ácido acético, que es un poco, bueno, pues y crea un poco de carbónico. Es como si te estuvieras tomando, tú lo puedes en una infusión de té y a los 15 días eso se ha convertido como una especie de sidra o chacolí.
Qué rico, o sea que la cocina ya no es el mezclar ingredientes en torno a una cacerola, no, es que ya hay estudios, ya estáis muchísimo más preparados y encima mezclando productos que en unión tienen mucha más fuerza.
Por supuesto, y además eso le crea una nueva dimensión a la alta cocina. Yo he visto que en mis creaciones siempre hemos intercalado productos, mar y montaña, mar y meseta, texturas, que fue lo que aportó en grandísima medida los Adrià. Pero claro, el tema está en que si todo lo que ingerimos luego es saludable para nuestro cuerpo.
¿Qué podría ser equiparable a un kimchi en España?
Pues equiparable, el problema es que en España no hay cultura de fermentados, como dice Miguel Ángel. Uh-huh. Entonces, equiparable a un kimchi hay pocas cosas, porque no tenemos esa cultura. El kimchi lo que hace es una mezcla de ingredientes que van fermentándose a través de la fermentación durante 30 días. O sea, tiene que haber coles para que fermente, tiene que haber cereales, tiene que haber un poco de semillas, tiene que haber agua, tiene que haber cosas. Nosotros lo que hacemos son kimchis, pero con productos españoles, con pimentón de la Vera, con azafrán de la Mancha, hacemos kimchis dulces y kimchis salados, también.
Fíjate que en el contacto que hemos insistido en este programa sobre las legumbres en el año internacional
muchísimo,
de 2016, yo creo que el gran ejemplo, hay muchos porque son 6 capítulos de cosas interesantísimas, unas recetas extraordinarias, pero por ejemplo los misos es algo que hacen los japoneses sola y exclusivamente con la judía roja, con lo que
soja,
hacen estos postres que venden en la calle. Claro, Mario, de repente, él empieza a trabajar con la soja, con la judía roja y tal. Bueno, ¿y por qué no un garbanzo? ¿Por qué no una
lenteja? Le llamé yo. Digo, vente que he descubierto algo, porque creo que lo tienes que probar. Entonces empezamos a hacer un miso clásico con lo que es la soja y en vez de cocinar esa soja o esa judía roja, cocinamos garbanzo pedrosillano, español. Y entonces le añadimos el koji, que es el hongo, el arroz, el hongo este del arroz, y le empezamos a poner especias nuestras de aquí, el pimiento en el azafrán, tal. Entonces, cuando ya pasaron los 6 meses, le llamo. Oye, vente que te voy a dar a probar algo. Y dice, bueno, vamos a ver qué vamos a probar. Y entonces le di un kimchi de lombarda de nuestra tierra con anís estrellado.
Riquísimo,
que era brutal. Le dimos a probar unos chucrús también.
Todo lo que ha hecho Mario, y cuando hablamos de un fermentado, hablamos de alimentos vivos. Ojo, todo lo que comemos es muerto. Un huevo, una carne, un pescado, es un producto muerto. Esto está vivo y entra vivo a tu sistema.
Y nos beneficia.
Total.
Claro, esto que hemos estamos escuchando continuamente en la televisión de lactobacilos, bifidobacterium... Dejémonos de bobaditas y de tomarlo en un chupitín y vamos a tomarlo en un plato. Lo que Mario ha hecho, todas sus recetas son alimentos vivos. Ojo, imagínate.
Con lo cual este libro es una guía perfecta para tener una salud auténticamente de toro.
Es algo que cambia completamente. Fíjate que en la dieta, en la gastronomía, hay muchísimas modas.
Qué bonito.
De repente se ponen de moda las semillas de chía, de lo y eso pasa como van pasando todas las modas. Esto no es una moda, es un cambio de paradigma. Es comprender que no solo nos tenemos que alimentar y nutrir nosotros, sino los 100 billones
de bacterias
que viven con nosotros en el sistema gastrointestinal, imagínate.
Hay una cosa importante que es que yo todo esto lo estoy probando. Llevamos 3 años trabajando con este proyecto, ¿no?
Sí.
Esto es un poco uno de los temas que ya hemos fulminado, que es el libro, ¿no? Pero esto yo creo que es el camino o la puerta de lo que vamos a desarrollar ahora en conjunto. Y esto es un lenguaje, el libro explica un lenguaje a nivel de calle, ¿no? A nivel casero. Pero ahora yo te digo, yo esto que lo estoy probando, los kefires de yogures, de diferentes leches, con leche de yegua, y es un sabor diferente a todas las leches que he probado. Y a eso le metemos el hongo kefir. Entonces, yo me alimento de kefir por la mañana, hago, no todo lo como, todo lo que como es probiótico, pero sí que mezclo, ¿no? Cereales con un chucrú, o mezclo, por ejemplo, un kimchi con un pescado. ¿Y qué pasa? Que te sientes más energético.
Claro.
Te sientes mucho más, con más energía, con más ganas de hacer cosas.
Mario, qué pedazo de libro.
Es un libro muy bonito.
O sea, qué pedazo
sencillo,
de libro y de ideas, en el que la elaboración de la receta, los beneficios que tiene, las fotos, ¿de dónde habéis sacado tanto producto bueno y bonito?
Las fotos son de un gran fotógrafo, que es el fotógrafo de Mario Sandoval, pero antes y durante ha sido 2 veces Premio Nacional de Fotografía, que es Félix Soriano. La editorial, la verdad es que dentro del Grupo Anaya, no sé cuál es el sello, creo que es Alianza.
Alianza,
¿no?
Sí.
Es el Grupo Anaya, es un libro cuidadísimo, cuidadísimo. Es una joya de los libros de antes de conservar, de tocar, de oler. Y desde
y de aprender
fotos,
un montón de cosas.
Extraordinaria.
Porque,
yo espero que esto te dé muchas ideas y espero comerme tus platos. Porque, como ha dicho Mario, realmente esto es accesible para cualquiera.
Esto es un nuevo mundo por descubrir. Yo estoy encantado.
Estás disfrutando, ¿eh?
Total, total. Y además con el experto más.
Hombre, claro. Es que
pero
qué gozada.
Sobre todo porque sus clientes, que él va trabajando, porque es verdad que Mario en ningún caso es otra cosa que le distingue. Primero, el haber seguido tocando el suelo, a pesar de que también toque el cielo, no se ha perdido. No se ha perdido en ese universo en el que otros sí, desgraciadamente, pues andan como cometas, Halley, por ahí perdido, sino que además es muy importante que él pruebe absolutamente todo. Hay muchos cocineros estrellas que yo a veces les he preguntado, ¿en serio tú has probado esto? O bueno, se trata de jugar y decir, pues ahora a las lentejas le pongo un alga nori y unos frutos del bosque del Paraná, pero bueno, a ver, ¿qué me estás contando? Claro. Es decir, todo eso está muy pensado, porque si hablamos de los probióticos como auténticas bombas de salud, luego tienen que estar ricos, porque si no, pues te tomas un medicamento y hemos acabado, ¿no?
Vosotros que estáis aquí, sois los dos cracks que firmáis el libro, Mario Sandoval y Miguel Ángel Almodóvar. El libro se llama Fermentados Gourmet, los fundamentos de la paleodieta. ¿Qué os parece si dejáis firmado este libro y lo sorteamos entre los ponedores de calles, entre nuestra audiencia?
Sería brutal.
Vale, vamos a firmarlo ahora. Ya nos inventaremos la forma para que la gente pueda llegar hasta este libro, pero siempre relacionado con la cocina. O sea, el ponedor va a tener que hacer algo en su propia cocina y demostrarnos lo que ha cocinado, porque es que si no, no tiene sentido que regalemos un libro de esta envergadura. Fermentados Gourmet, los fundamentos de la paleodieta, por Mario Sandoval y Miguel Ángel Almodóvar. Chicos, ha sido un placer, de verdad. Lo que es la gastronomía española a mí me emociona y me gusta mucho, y además contar con este libro, que puede ser un regalo perfecto para esta Navidad, creo que a los ponedores se lo estamos poniendo fácil.
Yo creo que sí. Además, estamos vendiendo salud, bienestar, y el futuro está en nuestras manos.
Uh-huh. Mario, un placer, ¿eh?
Gracias.
Muchísimas gracias. Mario Sandoval, Miguel Ángel, tú ya eres de la casa.
Bueno,
o sea que...
de la casa, y espero que Mario también, ya que sabe venir aquí, y aquí todas las semanas, espero.
Nosotros seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo en la cadena COPE, 5:37 de la mañana, hora menos en Canarias. Nacho es un ponedor, Nacho de Mora, y nos deja un mensaje en Twitter. Así que atención, Murcia, tranquilidad. Acabo de adelantar, nos cuenta Nacho, al convoy de 5 vehículos de la UME. Van hacia Orihuela, camino de Murcia. Con lo cual, todo controlado. Así que gracias, Nacho, por la información y por seguirnos en nuestra cuenta en Twitter. Al igual que Juan F. Ortiz, al igual que Pablo José Fernández, María Delgado o Taek Wondu, que nos están siguiendo en Twitter, arroba poniendo calles. Si me sigues, te menciono en directo aquí, ahora en COPE.
Nos llegan un montón de mensajes desde Murcia y desde la Comunidad Valenciana. Javier Climén, buenos días desde la Vega Baja del Río Segura. En alerta por lluvias, la mayor parte de los colegios e institutos han anulado todas las clases. Yo en casa, la bomba de achique, que dice, más de 24 horas trabajando. Y Mila Blanquer, en Alcoy, llueve y llueve y llueve, ni podemos secar la ropa, los papeles se doblan, todo frío, todo húmedo, eso sí, tengo mi mini balcón, nos dice, que está estupendo.
Madre mía, muchísimas gracias. Javi Guti nos está siguiendo ya en Twitter, le acaba de dar a seguirnos, por eso le menciono ahora. Javi, gracias por estar poniendo las calles con nosotros.
Marcos, Carla, hola Pulpo, soy Marcos desde Brasil, escuchando poniendo las calles e intentando dormir. Un saludo.
Ligia López Naranjo, hola Pulpo. Qué agradable despertarme para ir a trabajar con tu buen programa. Feliz Navidad. Un beso, Ligia. Gracias.
César Ramírez, hola, buenos días. Los escucho en Naples, en Florida, los Estados Unidos. Soy Óscar Acosta, un ponedor más. Soy de Honduras, pero viví mucho tiempo en Jaén, nos cuenta Óscar.
Qué bien, muchísimas gracias, Óscar. Almudena, otra ponedora que le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles.
Paco Plazas, Pulpo, tío, que tenga que poner el despertador a las 4 para verte todos los días. Un saludo y un besazo para Bea. Venga, y otro también para ti.
Muchísimas gracias. Fernando San Feliciano también nos sigue en Twitter. Gracias, Fernando. 5:39, hora menos en Canarias. Hoy, bueno, pues vamos a darle la bienvenida un día más a nuestro coach particular. Él ya sabes que es pedagogo y consultor en Psicopaidos, Jorge Casesmeiro. Buenos días.
Buenos días a todos.
Hoy tenemos que tratar contigo un asunto que le estará dando de color dolor de cabeza a más de uno. Me refiero a los grupos de WhatsApp de las asociaciones de padres y madres. Lo que se supone que tendría que ser un canal ágil y dinámico para enterarse de las noticias del colegio, muchas veces, Jorge, se convierte en muchos casos de, bueno, pues en un cúmulo de información inútil que en muchos casos, fíjate, Jorge, yo creo que puede ser incluso perjudicial.
Pues efectivamente esto se ha puesto muy de moda por la tecnología, digamos, que va marcando nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Entonces efectivamente se convierte en un arma de doble filo. Por un lado, como comentas, es un canal muy ágil para los padres, para enterarse a lo mejor a última hora de cosas, ¿verdad? Bueno, esto de los padres, vamos a decir que esto es de más. madres, porque al final estos huevos, en de estos verdad. Grupos tú puedes ver que el 90%, 95%, 98%, 99%, vamos a decirlo claro, son las mamás las que están a todo, ¿no? Entonces, pues sí, pues pueden recibir un bombardeo de mensajes tremendo, 70, 50 mensajes, bueno, una barbaridad, ¿no? Entonces, el problema es que muchas veces son mensajes que no son relevantes para el grupo, se vuelca información pues personal o delicada incluso, y puede pues haber incluso pues comentarios o ataques ofensivos hacia profesores o tal. O sea, pueden sufrir incluso conflictos entre las propias madres, pues derivado, digamos, del exceso de comunicación que se genera ahí, ¿no?
Sí, pero ¿sabe lo que pasa, Jorge? Que eso puede estar muy bien porque tiene su lado bueno, que es la total integración de la madre o del padre en la educación del peque y también del conjunto, ¿no?
Sí, sí, bueno, había hiperintegración, o sea, aquello está como la melaza, vamos, o sea, no... la clave aquí yo creo, porque sucede sobre todo en las edades más tempranas, ¿eh? Yo lo tengo visto además en madres con las que incluso he hablado de este tema, ¿no? Entonces las que tienen varios niños pues dicen, mira, yo el grupo de WhatsApp de la pequeña está reventado, el del mediano ya menos, dice, y el del mayor pues ya casi no, ya ni lo miramos, no hay actividad, ¿no? O sea, quiere decir que hay una, como hay una preocupación por los pequeños, padres también más primerizos, y entonces pues sin duda ahí es donde se puede producir una mayor saturación, ¿no? De mensajes, ¿no?
Jorge, aguántame un momentito. Son las 5:42, hora menos en Canarias. Quiero dar la bienvenida a Miguel Ángel, a Titín, a Remey, a Japurro y a Quique. Le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter y mi compromiso es que quien nos sigue ahora le menciono y le doy las gracias por seguirnos en @poniendocalles. Seguimos con lo nuestro. Jorge, ¿cómo reaccionan ante esta saturación de mensajes de WhatsApp? Porque me imagino que habrá gente que no quiera irse por no perder el contacto con los demás padres, pero realmente si el grupo no está aportando nada, y ahí va la pregunta, ¿cuál puede ser la forma educada de irse del grupo de WhatsApp?
Bueno, la cuestión es esta, que nadie nos ha enseñado a utilizar estas tecnologías, la gente va improvisando y va aprendiendo, ¿no? Entonces hay que ir, digamos, pues adaptando nuevos códigos de comunicación a estas tecnologías. ¿Cuándo es bueno salirse de un grupo? ¿Queda mal si no contesto? ¿Queda tal? Claro, hay que efectivamente ir entendiendo que esta tecnología sugiere y casi demanda unos códigos diferentes, es decir, donde hay que economizar, hay que ser muy claro, muy directo en la comunicación, cortés, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, pues tampoco hay que pasarse, no hay que decir gracias a todo, no hay que decir hasta luego a todo, o sea, sobre todo, si queda claro un mensaje y a todo el mundo le ha quedado, pues no hace falta que 50 personas digan vale, quiero decir, es decir... Esto es muy importante ir teniéndolo en cuenta y reflexionar sobre ello. Incluso el propio grupo a lo mejor se puede dar unas cuantas normas o pautas de cómo va a funcionar. Sería interesante para que aquello realmente funcione y sea un canal de comunicación eficaz, ¿no? Y no un dolor de cabeza.
5:43, hora menos en Canarias. JLK, Isma Larios, Rafa, Vicente Santana, DJ Mark, Filmitri, Fernando Itoito, Juan Morales Vázquez, Manuel Sánchez, Jorge Terreros, José Alcalá, nuevos ponedores que le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Gracias. Y continuamos con nuestra charla, Jorge, porque sabemos que la herramienta de WhatsApp es absolutamente nueva. Antes de que existiese WhatsApp, también es importante que sepamos que bueno, los padres nos enterábamos más o menos de las cosas del colegio y no hacía falta escribirlo. Yo te pregunto, Jorge, ¿qué porcentaje de esta información es realmente útil? Porque claro, entre los ok y los jajaja, es que no vamos a parar de encontrarnos esas dos respuestas.
Claro, no, pues mira, si la cuestión es que efectivamente yo aquí, fíjate, diría, antes se enteraba todo el mundo de todo, no, la mayoría, no, muchos padres no se enteraban de muchas cosas y no pasaba nada. Es decir, que ahora tenemos quizá demasiada información. Yo sugiero a los oyentes que se dirijan en internet a páginas web donde explican bien estas cosas. Hay una, por ejemplo, de un experto en seguridad y educación en internet, que es Guillermo Cánovas, que tiene una página web y unos blogs muy interesantes, y ahí aborda este tema, ¿no? Incluso propone a lo mejor decálogos para de funcionamiento de los WhatsApp de grupo de padres y madres en el colegio, ¿no? Entonces, yo pienso que es muy importante reflexionar sobre esto, que los propios grupos tengan se doten de unos criterios de funcionamiento, de unos parámetros, de unos protocolos, si quieres decirlo así, para que evitar, ¿no? O sea, evitar conflictos conflictos, evitar roces, que una persona entre en el grupo con mucha ilusión y al cabo de una semana se quiera salir y no quiera saber más del grupo este, pues yo creo que es importante que los padres nos eduquemos, los que participamos desde luego, y podamos utilizar estas herramientas de forma pues educativa, formativa e interesante para todos, vamos.
Porque si por ejemplo, Jorge, hubiese un moderador que se encargue de señalar qué temas son los que se deben abordar.
Bueno, el problema aquí a lo mejor de es, en este tipo de grupos es que realmente son muy sugiere una comunicación muy horizontal, ¿no? Entonces a lo mejor el papel de moderador puede ser saturador para el propio moderador, porque la información es muy espontánea, muy rápida y ya te digo muy horizontal, ¿no? Entonces quizás es bueno que funcione de manera espontánea, pero teniendo todos unos cuantos criterios. Pues no conviene volcar fotos de los niños, no hay que hacer comentarios de los profesores. Cuando uno tenga un problema personal, pues que lo lleve rápidamente a un privado y no conteste al grupo entero. Es decir, yo que hay una serie de criterios, yo insisto en esta página de este experto Guillermo Cánovas, que lo miren ahí, porque puede ser muy útil para los padres para aprender a autogestionarse, ¿no?
Sí, y yo creo que es un buen camino. Además, Jesús Blasco, Óscar SM, Cristóbal Moreno, José T. Ferrer, Font Factory España, Martín Amalia, Nena, Mamen 40, DJ Juan de Austria, Marcos Martínez, también importante un ponedor que les pronunció mal el nombre, Filtrimini. Gracias por estar con nosotros. Jorge, mil gracias también a ti por estar poniendo las calles, porque atención, la educación es muy importante para nosotros y sobre todo darla a conocer. Tenemos nuevas tecnologías, nuevos códigos y tenemos que estar a la última. Jorge Casismeiro, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego, hermano. 5:47, hora menos en Canarias. Es la hora de que Carlos Herrera reciba la del pulpo. Herrera, buenos días.
Buenos días. Hola.
Por fin es lunes, qué ganas tenías, ¿eh?
Oh, hijo mío.
Qué ganas tenías.
De verdad no veía la hora.
Yo tenía ganas de hablar contigo y darte las gracias.
Sí, pues.
Pues, comenzaste la entrevista a Melendi, que te quedó genial en Radio Carlitos el viernes, sí. Contando que yo te descubrí a Melendi, que te puse ya la canción de Melendi.
¿Y mentí, acaso?
No, pero que es un detallazo, te otro cojo y se calla. Y de verdad que te lo agradezco. Y luego tengo que decirte que te tienes que poner una aplicación en el iPad que es una auténtica pasada. No sé si la tienes porque ya no voy a utilizar más el pacemaker.
Ah, ¿cuál es?
Es el VJ2.
Bueno, yo tengo el DJ.
Ajá, pues ahora ha salido una aplicación, dos, vale 3,99. Lo recomiendo a todo el mundo que quiera poner música desde el iPad. Oh. Puedes poner la música desde iTunes, desde Spotify, te genera unas listas de reproducción súper rápidas, muy
intuitivo. Bueno, el DJ que yo tengo también lo permite, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, claro.
Bueno, pues este tiene unos jueguecitos, mira.
Bueno, claro, es que yo tengo el DJ 2, claro. Sí, es que
bueno, entonces tienes el mismo que yo.
Sí,
ah, DJ perfecto. Dons. Perfecto, pues mira, esta canción que te voy a poner ya suena desde mi iPad, desde el DJ 2. Mira, esta canción te sonará porque este fin de semana hemos estado de cumpleaños. Nací en el 56 Mike Miles de los REM. En 1991, con el Out of Time, que es el disco donde estaba esta canción, pues consiguieron absolutamente todo. Pero la canción que ahora mismo estamos escuchando es la maqueta con la que el grupo REM se presentó en la compañía con el fin de que les sacaran el disco. Esta es la maqueta que presentaron para que les grabaran. Esta canción, pues bueno, logró el Grammy a la mejor interpretación pop de dúo y mejor vídeo. Y fíjate, la historia de esta canción, ahora sí que te voy a poner la original, que conoce todo el mundo, esta es la original. Esta canción, pues surgió porque el cantante de la banda, Peter Buck, pues se había comprado 3 días antes un instrumento y empezó a tocar la mandolina mientras veía un programa de televisión. Le salió la melodía y a los 2 días le volvió a salir en la cabeza y compuso esta canción que les ha hecho vender más de 35 millones de discos.
Hombre, caramba.
That's me in the corner. una cosa que querían, bueno, pues que esta canción reflejase, era la pasión que tenían todos los miembros de los REM por los Fleetwood Mac. De hecho, la sintonía, la melodía del bajo, la frecuencia, el nivel de la presencia de bajo en la canción era muy parecida a las producciones que hacía John McVie de los Fleetwood Mac en homenaje también a ellos. Es un buen guiño, ¿eh?
Oye, pues la verdad que sí, ¿eh? Es un muy buen guiño.
Porque Celine Dion tenemos en el iPod de Herrera.
Sí, sí, hombre, Celine Dion me parece una... Sí.
Bueno.
Sí, me parece una solemne, magnífica artista. Es una intérprete muy personal, muy poderosa, ¿eh? Tiene unos registros. Pero es que luego tiene gusto cantando.
Sí, efectivamente. Pues fíjate, un día como ayer, Celine Dion lo que hacía era comunicar al mundo, en pleno exitazo de su carrera, que se estaba preparando para lograr tener un hijo con su marido y con su manager. Era una artista que había tardado mucho en tener tiempo para crear una familia por el ritmo de trabajo que tenían, y lo que hizo es parar en el mejor momento de su carrera para poder crear una familia, y lo consiguió. Herrera, lo consiguió.
Sí, es cierto, con su marido René.
Correcto.
Ella contaba, es muy... muy curioso como contaba ella cuando se enamoró de René, ¿no? René, que podía ser su padre perfectamente.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Pero ella un buen día, bueno, saliendo de una actuación, parece que él le dice: qué mona estás. Que también es mucha... porque Celine se ha ido poniendo moda con el tiempo, pero tenía un trago, ¿eh?
O sea, se iba a decir, porque mona la vería él, vamos.
Sí. Y ella cayó rendida, ¿no?
Pues sí, cayó, claro, porque seguramente nadie se lo dijo. Pero escúchame una cosa, que yo lo que digo es que tuvo tres hijos con él, y luego la vida no se portó bien con ellos, porque en el mejor momento también de Celine Dion, de su carrera, se le muere el marido y se le muere el hermano.
Cierto, sí.
Pero,
sí.
O sea, en cuestión de días, tal que un miércoles se le muere el marido y un viernes se le muere el hermano. Además, la muerte del hermano, Herrera, fue tremendísima. Un cáncer...
No recuerdo yo lo de la muerte del hermano. Fíjate. Bueno, pues... Recuerdo la muerte del marido, sí.
Pues ha sido en enero de 2016. Pues mira, un cáncer de lengua, cáncer de cerebro, cáncer de garganta... Y todo súper rápido, y nada esperado, por cierto. Es que no era nada esperado, en un momento en el que Celine Dion pues estaba muy feliz y con unos planes maravillosos. Fíjate, esta canción también le hizo conseguir mucho a Celine Dion. Fue el tema de la película de La Bella y la Bestia en el 91, junto a alguien que me gusta mucho, Pivo Bryson. Es un pedazo de artista, ¿eh?
Ah, Pivo, sí, es maravilloso.
Y el teclado este me suena muy ochentero, muy de Kenny G.
Mira, Kenny G es uno, es verdad. Kenny G es uno de los sonidos 80. Pero sí, a mí me gusta Kenny G, ¿eh?
En los aviones de Iberia suena mucho.
Yo incluso en un programa de televisión que hice, que era Primera Izquierda, elegí una pieza de Kenny G para la sintonía. Por cierto, que no sé si estarás escuchando de fondo los últimos martillazos que estamos dando, porque hoy es nuestro Belén viviente.
He oído ruidos.
Sí, yo ya te estoy hablando y estoy acabando de poner la barba. Con esta barbita de San José voy a estar toda la mañana, ¿eh?
Yo te notaba la voz así como un poco más cargada, y debe ser de la barba, claro.
Es que me querían poner un micrófono de estos de
diadema.
Sí, y eso es incomodísimo. Digo, mira, la melena de San José. De esto cogiéndome la melena por aquí, yo sin poder jugar a los planos, que es una cosa que me gusta mucho en la radio.
Claro.
Es decir, acercarme y separarme del micrófono. Entonces, hemos en la misma vara de San José, va un micrófono, yo lo tengo de pie.
Pero se dan ahí con los golpes y todo, ¿eh?
Sí, porque es que estamos... Esto tenía que estar acabado ya, ¿eh? Que empezamos a las 6. Os recuerdo.
Aquí lo que huele es a serrín.
Sí, porque estamos... Primero hemos hecho una estructura un poquito más sólida.
Sí.
Porque el año pasado Paloma Tortajada se dio un tortajazo horroroso. Porque es el ángel anunciador, ¿eh? Y está aquí arriba. Y entonces bueno, está sujeta por un arnés, ¿no? Y claro, hacer el programa en esas condiciones, ojo, ¿eh?
No es muy cómodo, tiene, ¿eh?
No es muy cómodo, no, pero muy cómodo. En fin, en eso estamos.
Hombre, ¿eh? La ventaja que tiene es que siempre va a tener mucha cobertura con el móvil.
Está un poquito más alta que los demás, sí, claro. Eso también hace mucho.
Eso va a hacer mucho.
Sí.
Pues imagínate toda España lo pendiente que estaba. Anda, que el de los martillazos está quedando nuevo, ¿eh?
Sí, porque es que la verdad que nos ha pillado un poquito el toro, ¿eh? Claro. Debo decir, porque también ha sido culpa mía, porque he cambiado la disposición de algunas cosas. En la zona del Palmeral, que tenemos allí un pequeño oasis, eso estaba calando abajo en el parking y estaba creando un problema. Entonces hemos pasado el oasis al otro lado. Ha habido que cambiar el castillo de Herodes.
Madre mía, la mañana que te espera.
Sí, ha sido tremendo, sí.
Herrera,
sí,
pues sí. Te vamos a escuchar cómo montas el Belén. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.